Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en este contexto de Fitur 2024. Y en esta ocasión, este ratito, tenemos a Alejandro Ruiz, que es el director del Master Hospitality and Tourism Management en el ESC Business School. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes. Primero de todo, daros las gracias por esta oportunidad de estar en este gran evento y querido evento que es Fitur y estar con vosotros en esta entrevista. Y pues, espero que sea útil y provechoso.
Un placer, de verdad. Y además es un tema que en las últimas mesas redondas y eventos del sector es recurrente, el del talento. Yo creo que es un tema que interesa muchísimo a los hoteleros, pero me gustaría comenzar por el principio, claro. Y quizás para la gente que a lo mejor no conozca la escuela, así que nos un poquito de contexto de vuestra historia y de la importancia que tiene este máster en concreto dentro de vuestra estructura.
Bueno, pues sabes, nuestra escuela es SFP, Business School, es una escuela donde la matriz, la central, está en Francia, es la escuela más antigua del mundo, fue fundada en 1819, antes incluso de escuelas americanas. Y nació con un propósito de desarrollar esas capacidades que se requieren para el mundo de los negocios y con un espíritu europeo y multicultural, que es lo que nos caracteriza. Nuestro máster, que es un máster especializado, está especializado en, este sector, Hospitality and Tourism, y turismo, como muy bien has indicado, también tiene esa vocación. O sea, nuestro perfil o el perfil de alumnos es multinacional. Y nosotros promovemos esto, que cada vez que buscamos candidatos del máster, que sean alumnos internacionales, porque el enriquecimiento y el trabajo futuro de cualquier profesional que quiera desarrollar su carrera en este sector pasa por entender otras culturas.
Concretamente el máster, porque evidentemente hay otros másters del sector, ¿qué le diferencia o qué enfoque tiene el de Carlos Santos?
Uno de los principios de la escuela es learning by doing. En español es aprender a través de la práctica, del ejercicio. Entonces, nuestro enfoque no es que aprendan una serie de conceptos, la teoría, sino que aplican esos conceptos. Tenemos muchos casos prácticos, muchos ejercicios, esto en cada una de las asignaturas. Además, como una de las estrellas, uno de los puntos principales que tenemos, es lo que llamamos un proyecto de consultoría, que durante 4 semanas nuestros alumnos, como consultores junior, por supuesto, trabajan para un proyecto real, o sea, para una necesidad real, para una compañía esto es real. Es una oportunidad de oro para aplicar esos conocimientos técnicos. Además, la gran mayoría, gran parte de nuestros profesores son profesionales líderes de la industria. No miramos el mundo académico también, que debemos hacerlo, pero también traemos esa experiencia del día a día y, como a veces decimos, pues contamos por la tarde o contamos por la mañana lo que se ha hecho en el día anterior en la empresa.
En relación con lo que comentabas antes, ¿no? Con esta apuesta por la parte más práctica, no importante, teoría, aunque es importante, evidentemente, dirías que, llegado al punto del máster, sigue siendo importante potenciar, se llaman soft skills, ¿no? Estas capacidades se pueden aplicar en varios campos, que un conocimiento específico, ¿no? del trabajo hotelero.
Sí, efectivamente. Evidentemente, en máster y como escuela de negocios tenemos también lo que son las skills técnicas o hard skills, pero también esto, las soft skills. Nosotros preparamos el profesional de futuro. El profesional de futuro pasa por esas soft skills, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de trabajar con personas de distinta personalidad, distintas culturas, o sea, la forma de abordar los problemas hay a veces que son muy distintas entre una cultura y otra. La resiliencia, la capacidad de resolución esto de conflictos, la capacidad de la gestión del propio estrés, la capacidad de comunicación, son habilidades que nosotros le damos mucho peso, mucha importancia y que desarrollamos a lo largo del programa que tenemos en el máster.
Has mencionado, ¿no? esta necesidad de preparar los alumnos para el futuro, y yo sé que es cada vez más complicado predecir qué tecnologías, qué herramientas, qué estrategias se van a utilizar de aquí a 5 o 10 años, porque no levantas el piso.
Efectivamente.
Pero en la medida de vuestras posibilidades, estés pensando ya en preparar un hotelero para un futuro casi incierto, en el que no sabemos qué tecnología exactamente tendrá que manejar, pero que sí que tiene que estar preparado para utilizarla.
Efectivamente, yo si me permites, como profesor de estrategia y transformación digital, siempre comento que el mundo que vivimos es volátil, es incierto, es complejo y muy ambiguo. Entonces, dentro de ese desarrollo de soft skills, potenciamos también la actitud para aprender. Lo que hoy se puede aprender como hard skill, mañana o en unos poquitos minutos queda obsoleto. Pero el desarrollo de una actitud positiva y en favor de aprender continuamente, ese es un elemento clave. Especialmente para los grandes retos que tiene nuestra industria. Pues, sostenibilidad, la transformación digital, la captación, desarrollo y retención de talento. Entonces, las técnicas varían, las tendencias varían y un buen profesional tiene que adaptarse, tiene que adquirir conocimientos y saber luego aplicarlos. Hoy son unos, mañana serán otros.
Ese tema de talento, y al principio lo comentabas, ¿no?, que era uno de los temas de moda, quizás a raíz de la pandemia, parece que ha habido un desplazamiento de fuerza laboral, de turismo a otros sectores, y ahora cuando hablamos con hoteleros nos comentan precisamente esto, que ni siquiera para puestos muy que requieran muchísima formación, sino incluso para los más básicos, no son incapaces de encontrar ese talento, ¿no? ¿Falta inculcar algo de cariño por la profesión? ¿Ha habido ese desplazamiento real? ¿Qué está fallando?
Sí, tienes toda la razón. O sea, es decir, como consecuencia de la pandemia, el sector se tuvo que adaptar a una situación tan crítica, tan cambiante, pues hubo que reducir la actividad sustancialmente, y como consecuencia de eso, esto tuvo un impacto en el personal, en el talento que es necesario en la industria. ¿Qué tiene que cambiar? Bueno, pues si miramos uno de los últimos estudios barómetros realizados, por ejemplo, por Booking, hay muchos, veremos que los líderes en el sector han identificado que ahora es difícil de captar talento por varias razones. Uno, los salarios. Dos, la conciliación entre vida profesional y vida privada, especialmente por horarios, por ubicación, que a veces hay una deslocalización, y sobre todo por el prestigio que tiene la industria en cuanto a empleador como tal. Pues, ¿qué tendría que hacer? Pues, yo creo que seguir con esa energía que tiene la industria, porque hemos pasado una situación complicada después del COVID, durante el COVID, y ahora vemos que vuelve a meter otra vez el nivel de actividad empresarial. Pues, en ese plan, las compañías tienen que desarrollar planes para captar talento, o sea, es captar esto, o sea, atraer, captar ese talento y retenerlo. ¿Cómo? Bueno, probablemente esto revisando condiciones salariales. ¿Cómo? Pues probablemente creando políticas, procedimientos para conciliar vida profesional y vida personal. ¿Cómo? Revitalizando otra vez el prestigio de trabajar en esta industria, etc. La verdad que son retos con muchas o múltiples respuestas.
Has mencionado también la parte de la sostenibilidad, que es uno de los mantras habituales del sector y, bueno, en general de cualquier sector, de cualquier industria. ¿Dirías que va a ganar importancia con el paso del tiempo? ¿Es una parte que los alumnos realmente perciben como algo que puede marcar la diferencia en el futuro?
Definitivamente sí. O sea, de hecho, personalmente, y creo que las grandes compañías o compañías que trabajan en el sector están de acuerdo con este tema y además lo tienen en sus planes estratégicos. Para nosotros, la sostenibilidad es el reto más grande, uno de los retos, pongámoslo así, más grandes que tiene el sector para los 15 años. Ahora hay nuevos mainstream. Por ejemplo, si sacas un billete de avión, verás las toneladas de CO2 que vas a producir. Entonces, eso cala, permea en la sociedad, especialmente en las nuevas generaciones, donde estamos viendo, por ejemplo, un hábito en el consumo que varía. O sea, varía significativamente, por ejemplo, de los que somos ya, tenemos cierta edad, como en mi caso, que soy de Baby Boomer. Consumo de contenidos, consumo de turismo, consumo de actividades de entretenimiento o simplemente consumo de alimentos. Entonces, hay un gran cambio. Estas generaciones nuevas, por ejemplo, generación Z y las que vengan por detrás, esto van a ser nuestros clientes futuros. Y hay que entender qué es lo que opinan de nuestro industria. ¿Es bueno o no bueno volar? Porque nosotros estamos viendo en el billete de avión en las toneladas. O, por ejemplo, determinados hoteles dentro del área de hospitality a veces están ubicados en determinados lugares que pueden tener un impacto tanto a la población local como en el entorno también. Entonces, la estrategia, la clave del éxito es ser proactivo. Hay que abordar el problema hoy y hay que prepararnos. Habrá que optimizar los consumos de energía, reducir la cantidad de residuos que se emiten o que emitimos. Habrá que reducir las emisiones de CO2, etc. La industria tiene esa capacidad para hacerlo, pero hay que hacerlo ya, empezar a hacerlo. Nosotros preparamos al profesional de futuro, hemos empezado a hacerlo. Y desde este año, concretamente, tenemos una especialidad específica para sostenibilidad en el mundo del turismo, en el mundo de la hospitalidad.
Digamos que los de nuestras generaciones pues hemos tenido que aprender esto y quizás las nuevas vengan ya con eso en el ADN, por decirlo así, ¿no?
Totalmente de acuerdo, efectivamente.
Ojalá que sea así.
Más vale que sea así.
Sí, me gustaría preguntarte por si también enfocáis, digamos, la formación desde el punto de vista de promoción del emprendimiento. No solo formar a un profesional que puede formar parte de una cadena más o menos grande en el futuro, sino de animarle a que por lo menos coquetee con la posibilidad de quizás pueda tener un proyecto propio en el futuro, porque si no, en el sistema educativo que yo he vivido, por ejemplo, es una idea que ni siquiera existía, no soy tan mayor. Pero quiero pensar,
claro.
Pero bueno, ya tienes una edad, pero quiero decir, tengo la esperanza de que en escuelas como en la vuestra sí que es un tema que se toque.
Sí, efectivamente. Nosotros también fomentamos el emprendimiento. De hecho, en uno de estos proyectos que comentaba, que es un proyecto internacional de consultoría, donde durante 4 meses trabajan a tiempo completo nuestros alumnos, permitimos o vamos a dar la opción de que uno de esos proyectos, en lugar de trabajar para una compañía, caso real, un problema real, ellos desarrollen su propio negocio. O un negocio incluso posible socio o de un familiar. Cambia un poquito los objetivos, la tutorización de ese proyecto es algo distinta, pero lo fomentamos también. Y hemos tenido muchos casos también de alumnos, quiero crear mi restaurante y a lo mejor en el futuro mi cadena de restaurantes. Quiero crear un hotel boutique en un sitio específico, de un país concreto, de mi país. También hemos apoyado el desarrollo de esas actividades. De hecho, mi compañero, también director del máster, como director ejecutivo, yo soy director académico, él es un profesional, un profesor de la escuela, que lleva también el área de emprendimiento y aprovechamos esas habilidades en el máster.
Y en la pata, digamos, financiera, porque una vez más, en el sistema educativo que yo viví, salimos prácticamente analfabetos financieramente hablando, y cuando hablamos de preparar a futuros empresarios, ¿verdad? Futuros emprendedores, la parte de dominio de las cuestiones financieras, de inversión, de ahorro, de muchísimas cosas, también es una parte importante para vosotros.
Sí, sí, por supuesto. O sea, nosotros tenemos varios cursos, son la parte central, o sea, luego dependiendo de las especialidades, tienes unos cursos u otros, tenemos finanzas, tenemos contabilidad, siempre enfocado a esta industria, turismo, hospitality en turismo, esto tenemos yield management, tenemos revenue management, que ahora es un área que está siendo permeada por las nuevas tecnologías, digitales, y siempre muy enfocado, lógicamente, al mundo de la industria. O sea, cualquiera de nuestros alumnos sale más que capacitado para entender una cuenta de ganancias y resultados, para entender lo que es un plan de revenue, esto, etcétera, etcétera.
Y percibes que tienen, cuando se les presenta esta oportunidad de ser emprendedores, en el futuro, es a lo que les llama la atención, es a lo que quizás otros alumnos tienen un poco más de miedo y quieren seguir un camino más tradicional. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones a la hora de estar preparadas para asumir ese tipo de retos, más que generaciones anteriores? ¿Hay un cambio o realmente no?
Pues yo creo que esto también, o sea, igual que en otras generaciones, encuentras que hay emprendedores y otros alumnos, otros estudiantes que son menos emprendedores. O sea, ellos tenemos un mix. Y muchas veces depende de la promoción. Hay años que el emprendimiento se palpa, lo notamos, y otros años que hay menos emprendedores que suele haber. De todas formas, como he comentado, nosotros siempre lo fomentamos y damos la oportunidad, aparte ya lo que se pueda aprender en cada uno de los cursos, que se pueda practicar, si quieren hacer su propio proyecto de emprendimiento, lo pueden hacer y cuentan con nuestro apoyo, nuestra tutorización a lo largo de esas cosas.
Para concluir, me gustaría preguntarte si pudieras definir, no sé si tres, cinco, cuatro, las que consideres, quizás tres, no sé, que serían las características que veis en los alumnos que van a ser más importantes de cara al futuro para poder desarrollarse plenamente en este sector. No sé si creatividad, no sé si liderazgo, pero en tu opinión personal, ¿cuáles serían las tres más importantes?
Yo creo que profesional de futuro, nosotros lo que estamos formando son líderes, llámales manager o pongamos cualquier etiqueta de las que suele haber en los organigramas de las compañías. Lo primero que tiene que ser un profesional que entiende su entorno. O sea, tiene que entender qué cambios hay en la sociedad. O sea, qué demanda no solo estas generaciones actuales, que son las que están consumiendo nuestra industria, sino que están empezando a demandar las nuevas generaciones, lo que comentaba de la generación Z. Esto, ¿cuáles pueden ser los retos, oportunidades, amenazas del entorno? ¿Es la sostenibilidad un reto o una amenaza? ¿Es la falta de talento un reto o una amenaza? O sea, entender esos cambios y, por supuesto, crear los planes adecuados, como vamos a ser un título, el título correspondiente, los planes estratégicos, en los cuales tú las oportunidades las aprovechas y las amenazas o las debilidades de la empresa, o sea, de la compañía, las conviertes en oportunidades o en fortalezas. Entonces, es mucho de, o sea, hay una parte de hard skill, pero es mucho de soft skill. Estamos hablando, y en el buen sentido de la palabra, de ser visionarios, anticipar a los problemas que va a haber.
Conocimiento del entorno. ¿Alguna más que destacarías?
Conocimiento, liderazgo. Porque pero es un liderazgo particular, es un término muy manido.
Sí.
Esto es un liderazgo muy particular. En esta industria, el ser un líder multicultural, multinacional, esto es importante. Un profesional, si quiere desarrollar su carrera, hoy está en España, pero mañana puede estar en Argentina o puede estar en Australia. Las culturas son muy distintas. O la India, por ejemplo, o el sudeste asiático, que va a ser un motor del desarrollo de nuestra industria. Esto tiene que entender las culturas, la forma de afrontar los problemas, incluso el lenguaje corporal, o la forma de expresarse, la forma de hacer relaciones, de expandir tu compañía o la compañía para la que trabajas, es muy distinto de lo que puede ser en Asia, de lo que puede ser en Norteamérica. Entonces, ese liderazgo, pero con un toque, o con un componente importante, multicultural, es otro de los elementos.
Pues, maravilloso. Nos quedamos. Alejandro, ha sido un placer de verdad charlar contigo. Espero que podamos repetir esto en el futuro y muchísimas gracias por acercarte a nuestro rinconcito en YouTube.
Para mí ha sido un placer daros las gracias de nuevo por esta oportunidad. Y nos tienes a tu disposición, no solo personalmente, sino a la escuela también, tanto en el campus de Madrid como en otros campos.
Vamos a Madrid.
Gracias a ti.